Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué le hace falta al medio rural para conseguir atraer a más vecinos? ¿Qué necesitan los vecinos que viven en estos pequeños municipios? Bueno, pues ahora que se cumplen los 5 años de aquella revuelta de la España vaciada, está más fuerte que nunca. Todavía no se ha conseguido ni sobre todo se han solucionado los problemas que se hicieron salir a la calle a más de 100.000 personas, pero hoy vamos a analizar con vecinos que viven precisamente en algunas localidades vallisoletanas, pues cómo es su vida y si ha cambiado en algo en estos 5 años. Además de hablar con el coordinador de las España vaciada aquí en Valladolid para que nos haga un análisis de todo lo que se ha conseguido y lo que falta por conseguir todavía con esa revuelta que, como decimos, salió a la calle en el año 2019. Pero es que además también vamos a hacer un balance de esta Semana Santa, donde ha sido un poco catastrófica. No voy aquí a desvelar ninguna sorpresa. Solo han salido 1 de cada 4 procesiones programadas en Valladolid. Ha sido una de las Semanas Santas más desastrosas en los últimos 100 años, con más pasos cancelados por esta meteorología adversa que nos ha acompañado y ha sido la protagonista indiscutible de estos días santos. Vamos a hablar de ello, por supuesto, también, pero vamos a hablar de aspectos de salud, como el cáncer de colon, que ayer se celebraba ese Día Mundial y que hay una campaña puesta en marcha por la Asociación Española contra el Cáncer y, sobre todo, una noticia que ha sucedido hoy. Se ha ampliado hasta los 74 años ese cribado del cáncer de colon. Vamos a hablar de todo ello con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo hacemos pues todavía con este tiempo desagradable. 12 grados de máxima, 3 de mínima es lo que vamos a alcanzar hoy en Valladolid. Lluvias así pues intermitentes como hemos tenido durante estos días, pero eso sí, creo que a partir del jueves mejora el tiempo, suben las temperaturas, un poquito más de paciencia y mejorará.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y qué es lo que está pasando también hoy en Valladolid? Nos lo cuenta Javier Luna. Buenos días, compañero.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Te iba a preguntar que si ya habías empezado con esto del cambio de armario, pero no, porque no. Todavía nos toca esperar con este tiempo. De todos modos, te lo van a poner mucho más fácil este año de nuevo porque, apunta bien, este miércoles, 3 de abril, sí. Arranca esa nueva campaña de bonos de primavera para que puedas hacer el cambio de armario o te compres lo que quieras, eso sí, en el comercio de proximidad. 10 euritos por cada uno de esos bonos que podrás usar en compras mínimo de 30 euros. Podrás usar 2 bonos y te gastas 70. Uh-huh. Así que estupendo para ese cambio de armario. Además, esta semana vamos a conocer 2 nombres más de esos conciertos de fiestas que se sumarían a los de Mago de Oz y Omar Montes. No ha avanzado más Carnero, pero bueno, ha salido así al paso de esas críticas que estaba viendo por aquello de Pucelano, el que no vote, que cantó Omar Montes porque no sabía lo que cantaba y que simplemente se sumó a lo que estaba coreando el público. Bueno, pues ha querido salir así al paso de esas críticas. En su empeño está hacer un cartel, una programación en la que todos nos veamos identificados. Y por cierto, ya sabemos más detalles de esos pisos de puente colgante en el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Ha ido 500 solicitudes, solo hay 63. Tienen ya la lista, digamos, previa a la definitiva, que habrá que confirmar, y luego ya será el concurso ante notario para esa distribución de pisos.
Pues a las 2:20 nos contará Javier Luna toda la información ampliada. Gracias, Javier.
Gracias a ti.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y cómo está el mundo deportivo tras estos días? Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a empezar por lo que era ya una costumbre que afortunadamente se ha roto, que es que ganó el Atlético Valladolid de balonmano, además con muy buena actuación de su nuevo portero, de Nagy, que hizo un 50%, que para un portero es un porcentaje realmente sobresaliente y que contribuyó a la victoria, que hace que ya el equipo sume 21 puntos y esté ya 7 por encima de la zona más complicada de la clasificación y está a más de 10 del descenso, así que no habrá ningún problema. El Real Valladolid, pues qué contar, cuando vuelves a poner un equipo que está absolutamente condicionado a que pasen cosas en el partido, como ocurrió en el encuentro ante el Eibar, y no pasan esas cosas, pues lo más lógico es que no llegues a ningún sitio. Y es que Pep Solano de nuevo demostró que tiene un concepto muy particular de lo que es plantear un encuentro. De nuevo con 3 delanteros centros jugando abiertos en algunos casos, con un Negredo que bajaba demasiado a recibir y generaba a su espalda un hueco que no ocupaba nadie, otra vez con un Monchu que en esta ocasión tuvo que abandonar el terreno de juego porque no era lo que se buscaba, con De La Hoz que vio la tarjeta demasiado pronto, con un Juric y un Buick que entraron cuando prácticamente el camino del partido ya había tomado un derrotero muy concreto, de nuevo sin centros por las bandas, es decir, una vez más, lo de siempre. Así que el Real Valladolid, que se dé con un catito en los dientes de no haber perdido el partido. Y de que el Levante lo vio tan tierno que tampoco quiso arriesgar a resguardar a dejar libre su espalda. Así que empate a cero y ahora, como siempre, visitamos el equipo más en forma de este tramo del campeonato. Y es que en los últimos 12 partidos el Cartagena sería líder de la segunda división. Eso es lo que nos vamos a encontrar el próximo fin de semana, el domingo a las 9 de la noche en Cartagonova. En baloncesto, victoria ante Burgos, una victoria de que da lustre ante un rival directo por el playoff, un playoff en el que ya se ha metido el otro equipo de Burgos, el Tizona, de forma matemática, y las chicas de Ponce, que se salvaron, pero porque hicieron el trabajo otros, porque ellas recibían al colista y en una segunda parte realmente para olvidar fueron superadas por el último equipo de la clasificación, pero perdió Avilés y consiguieron la permanencia.
Bueno, pues de todo ello nos hablará a las 3:25 Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Pues vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Hablábamos de esas suspensiones de los pasos, porque es que la capital vallisoletana acumuló entre el Martes Santo y el Domingo de Resurrección un total de 31,4 milímetros y superó el valor medio de referencia de todo el mes de marzo, con temperaturas inferiores a la media y con estas lluvias que han sobrepasado, como decimos, esos valores. Y este aplauso, porque el mercado mayorista eléctrico, el denominado pool, va a registrar hoy lunes por primera vez en la historia también un precio negativo durante 3 horas, en las que el megavatio va a estar en menos 0,01, según los datos provisionales del operador del mercado ibérico de energía. En concreto, las 3 horas que van a estar en negativo van a ser desde las 2 de la tarde hasta las 5, y se debe principalmente a este temporal Nelson, que ha dejado mucha lluvia y sobre todo viento para que las renovables funcionen a pleno rendimiento. ¿Ves? No va a ser todo malo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Los 10 tenores en el Teatro Carrión de Valladolid. Miércoles 10 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocarrion.com.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Solo han salido 11 pasos de los 40 que estaban programados para celebrarse esta Semana Santa en Valladolid. Es una de las peores Semanas Santas que se recuerda en los últimos 100 años si hablamos de las procesiones. Pero es verdad que también, gracias a que el Ayuntamiento de Valladolid intentó de alguna manera reforzar también todas las actividades turísticas que tenemos y que podían disfrutar los turistas que vinieron hasta Valladolid durante todos estos días, pues el balance no es tan negativo como todos llegamos a pensar, porque Blanca Jiménez, la concejala de eventos, marca Ciudad de Valladolid de Turismo, pues ha dicho que es más que positivo. Vamos a preguntarle por qué. Blanca, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Blanca, como decíamos ayer, dijiste que había sido un balance más que positivo el que podemos hacer de esta Semana Santa, permíteme la expresión, tan desastrosa meteorológicamente, ¿no? Porque es que se ha suspendido pues más del 65%, yo creo, que de los pasos que tenían previstos, y eso al final siempre hace que a todos nos haya dado mucha pena y se encoja el corazón de tanta preparación por parte de las cofradías que han visto cómo se suspendían un día tras otro, ¿no?, todas sus procesiones.
Desde luego, Marta, pero siempre hay margen para la esperanza. Yo siempre digo que estos días, fíjate, evidentemente ha sido una Semana Santa desde el punto de vista, como bien comentabas, de las procesiones, nefasta, ¿no? Yo creo que todos lo hemos podido ver, los cofrades lo han vivido en primera persona, también los ciudadanos, por supuesto, los turistas, pero tenemos una Semana Santa tan buena y tenemos una ciudad con tanto patrimonio y con tan buena imagen que esto no ha impedido que las personas que se han acercado a Valladolid hayan disfrutado mucho de nuestra ciudad y que hayan participado activamente en todas las actividades que teníamos preparadas. Incluso, diría más, a pesar de que las pernoctaciones en el último momento pues también se han visto afectadas, en ese balance que nos hace la Asociación de Hoteles, ¿no?, que se ha aguantado bastante bien, en todo caso es positivo, pero a pesar de que no ha habido todas las pernoctaciones que nos hubiera gustado, ha venido mucha gente a pasar el día. Entonces, nuestra ubicación estratégica y el patrimonio de nuestra ciudad tiran, y tiran mucho a pesar del tiempo.
En cuanto a cifras, nos estás explicando, y así lo habéis podido también constatar en los puntos de información, prácticamente similar, ¿no?, a la del año pasado, unos 500 menos a lo mejor, pero son 10.000 personas, más de 10.000 personas las que han venido estos días a Valladolid.
Eso es, lo cual nos hace pensar que si hubiéramos tenido las procesiones en la calle al completo, como estuvieron el año pasado, y que si el tiempo hubiera sido bueno, no hubiera quedado un rincón por Valladolid de llenar, ¿no?, con nuestros turistas. Estamos muy satisfechos porque efectivamente hemos atendido en los diferentes puntos de información turística de la ciudad y han participado en las actividades programadas más de 10.000 personas, en concreto 10.084 personas, teniendo en cuenta las circunstancias que tenía la ciudad, que teníamos por culpa del tiempo, y el año pasado fueron 10.500. Entonces, estamos ante un número que nos dice que en la Semana Santa de Valladolid sigue habiendo mucho turista y, sobre todo, Valladolid sigue siendo el líder en cuanto a la visita y en cuanto al conocimiento de la ciudad por parte de todas las personas que se acercan durante estos días.
Y además vienen de diferentes partes, tanto de España como a nivel internacional. También nos conocen fuera de nuestras fronteras.
Así es. A nivel nacional, sobre todo, hemos tenido turistas que venían de Madrid, de otras provincias, de Castilla y León, País Vasco, Galicia, Cataluña. Pero en el plano internacional hemos tenido visitantes de Francia, de Portugal, de Alemania, de Italia, de Irlanda. Hemos tenido también incluso algunos turistas provenientes de otros países, en el caso de Sudamérica, de México, de Brasil, de Colombia, y todo esto reforzado con la presencia del nuncio del Papa, también con la presencia de esos 6 embajadores que nos acompañaron durante la procesión general del viernes, e incluso del presidente de la Academia de Cine como embajador del cine, ¿no?, que ha querido acercarse y estar estos días con nosotros. Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con la promoción y el trabajo previo que se hace a la Semana Santa funciona, y funciona hasta el punto de que efectivamente ha habido mucha gente en Valladolid, mucha gente que ha disfrutado de la cultura y el patrimonio, y que por supuesto se ha acercado también a las iglesias, ¿no? Porque yo quiero poner en valor muy especialmente el trabajo de las cofradías, que a pesar de las circunstancias, que a pesar del mal trago que han tenido que vivir, viendo que todas esas semanas de preparación se iban un poco al traste desde el punto de vista de lo que significa salir en procesión, han sido capaces de abrir las puertas de las iglesias, de atender a todas las personas que se han acercado, de explicar con muchísimo cariño y mucha devoción qué es aquello que podían ver, ¿no?, en las iglesias, no solo los pasos procesionales, sino también todos esos aspectos patrimoniales que nos hacen tan importantes, y que desde ese punto de vista pues hemos sido unos anfitriones extraordinarios, un año más.
Claro que sí, hablábamos y también yo quería desde aquí pues aplaudir, ¿verdad?, esa relación y sobre todo ese esfuerzo que han hecho por parte de todas las cofradías, de una coordinación magnífica, porque incluso dos de los pasos que salieron en mitad de recorrido tuvieron que refugiarse, y ahí siempre estaba la colaboración de los que hacen posible esta Semana Santa. Y vosotros también, Blanca, decíamos y hablábamos al principio de esos recursos alternativos a las procesiones donde tanto habéis trabajado, sobre todo desde tu área, y en el que yo creo que al final incluso habéis tenido que hasta duplicar y triplicar las visitas, ¿no?, del casco histórico, las teatralizadas. La gente lo demanda y cada vez lo estáis notando más.
Eso es, Marta. Teníamos un plan B. Un plan B que en todo caso es un plan A, porque las personas que vienen a Valladolid a disfrutar de las procesiones tienen mucho tiempo a lo largo del día para poder acometer y para poder hacer todas estas visitas. Este año, además, hemos notado cómo ha habido más visitas más participantes de las visitas guiadas incluso que el año pasado. Yo creo que también precisamente por la cancelación de esas procesiones. Y efectivamente, el sábado 23, por ponerte un ejemplo, tuvimos que duplicar la visita al casco histórico de Valladolid y el sábado 30 la tuvimos que triplicar. Todas las visitas teatralizadas han estado hasta arriba, esas visitas de las que hablábamos hace unos días también en COPE, como por ejemplo Potajes y Dulces de Pasión, ha sido un verdadero éxito. Bueno, pues al final todo el plantel de actividades que habíamos programado y que en este caso han servido como plan B a muchas de las procesiones canceladas y para muchos de los turistas que han venido a pasar el día o a pasar varios días en Valladolid, pues han sido un verdadero éxito. En eso seguimos trabajando, ¿no? En que la oferta sea muy grande, porque Valladolid tiene mucho que ver, hay muchas cosas que hacer cuando te acercas a Valladolid y por supuesto también quiero destacar en este plano la gastronomía, porque todo el tiempo que las personas no han podido disfrutar de estar en la calle viendo procesiones también han estado dentro de los establecimientos disfrutando de esa otra gran parte de la calidad de nuestra ciudad que es la gastronomía. Por tanto, un trabajo conjunto de todo el sector, desde las cofradías y la junta de cofradías en esa coordinación perfecta ante la adversidad hasta todas las personas que están detrás de los servicios de información turística, hoteles, restaurantes, bares y, por supuesto, el ciudadano, ¿no? Estos anfitriones perfectos que siempre hacen de cicerones en nuestra ciudad y que han atendido muy bien a todos los visitantes que han estado estos días debajo del paraguas, pero desde luego en la calle.
Vaya, Luis, en esencia, que al final siempre sale y se sobrepone a todas las dificultades y sabemos, yo creo, que superar cualquier obstáculo. Lo que sí que ha podido celebrarse, aunque con una hora de retraso, ha sido esa procesión general, que yo creo que también ha sido como el alivio, ¿no?, de muchísimos turistas, pero también de muchísimos vallisoletanos, que por lo menos nuestra procesión general, la más representativa, si podemos llamarla así, pudo salir a la calle y yo creo que con eso también nos resarcimos un poco de esta Semana Santa.
Sí, la verdad es que la procesión general es un alarde, ¿no? En la calle, lo que pasa en Valladolid ese día no pasa en ningún sitio. 20 cofradías, 33 obras de arte desfilando por la calle, en nuestra Plaza Mayor, en todos los puntos donde por donde pasa que había muchísima gente a pesar del frío. Y yo creo que efectivamente nos resarcimos todos, ¿no? Todos tuvimos la oportunidad de disfrutarlo, las cofradías de salir con sus pasos a la calle y yo creo que en una muestra más de ese fervor que existe por la Semana Santa en Valladolid y sobre todo, bueno, pues quitándonos la espinita de todos los días que no se ha podido procesionar.
Y ahora ya con este balance, concejala, de, bueno, todo lo que ha ido bien y donde se podría mejorar, sé que tienes también objetivos, ¿no? Yo creo que muy claros de dónde se tiene que seguir incidiendo para los próximos años, ¿no? Donde se tiene que acometer a lo mejor unas mejoras. ¿Cuáles son?
Sí, por supuesto, la Semana Santa por sí misma ha mejorado mucho en los últimos años y los partícipes y artífices de esto son las cofradías, ¿no? Yo creo que han sido capaces de ofrecer cada vez más un evento, si lo podemos llamar así, ¿no? Saliéndonos de la parte más espiritual y de la fe, que tiene desde luego todos los alicientes para ser de primer nivel a nivel nacional e internacional. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Una buena promoción. Valladolid está presente en muchísimas ferias nacionales e internacionales, tenemos conexión con muchas partes de España a la hora de hacer promociones conjuntas y nos vamos a llevar del brazo la Semana Santa de Valladolid, porque creemos que es algo que no vale solo con decir que es la mejor del mundo, ¿no? Nosotros sabemos que la Semana Santa de Valladolid es la mejor del mundo, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿lo sabe todo el mundo? Y lo que queremos es que lo sepa todo el mundo. Creemos que la Semana Santa además tiene esa capacidad durante toda la cuaresma y también durante todo el año por el patrimonio y por la cantidad de arte que se desprende de ella para ser un atractivo turístico de primer nivel durante los 365 días. Vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en la promoción y por supuesto vamos a seguir dándole vueltas a todas esas visitas y esos recursos que se pueden incentivar durante esos días, porque estoy segura de que el año que viene va a ser buenísimo, pero en todo caso siempre desde este ayuntamiento tenemos que tener un plan B para que todos los turistas sepan que en Valladolid llueva, nieve o haga muchísimo sol, siempre hay muchas cosas que ver y hay mucho que hacer.
Pues vamos a seguir disfrutando de nuestra ciudad y sobre todo también de todo lo que organiza Blanca Jiménez, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid desde el ayuntamiento. Gracias, Blanca, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Ponerle en fall, el jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo, de ese culo me volvió un teco.
micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo veo glossy, ya yo le edito la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el casco hasta los pedales. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Aceleras 2000 latidos.
¿Qué es lo que necesitan los vecinos de un pueblo del medio rural para que puedan vivir bien con todos los servicios y cómo se vive en las grandes urbes? Pues vamos a repasarlo con una persona que vive precisamente en una localidad vallisoletana como Urueña, que se enamoró de este pueblo, le bastó una sola visita para saber que quería vivir ahí, y queremos saber si en estos 5 años de la revuelta para que todo el mundo en la España vaciada pueda tener una mejor vida, ha servido para algo o no.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3 euros con 75 céntimos. Y en frutería, piña del monte entera, kilo, 1 euro con 69 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hace 5 años exactamente que más de 100.000 personas salieron a la calle en Madrid para reivindicar esa España vaciada, que mejorase al menos las infraestructuras, los servicios, la vida, en definitiva, en nuestros pueblos. ¿Ha cambiado realmente en algo? ¿Ha servido esa revuelta que sigue reivindicando exactamente lo mismo? Pues se lo vamos a preguntar a Tamara Crespo, que es una periodista que decidió dejar toda su vida anterior, irse a vivir a Urueña y crear y abrir esa librería tan bonita que todo el mundo conoce como Es Primera Página. Tamara Crespo, muy buenas. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta. Buenos días a todos los oyentes.
Un placer, Tamara, saludarte para que seas un ejemplo vivo de lo que realmente es vivir en una pequeña localidad como es Urueña, en el que decidisteis, como he dicho al principio, con una sola visita a esta localidad tan bonita que tenemos en Valladolid, que queríais vivir allí, que queríais amanecer y ver campo, ¿no? Eso os bastó para decidir que la España vaciada, estos pueblos de los que hablamos, merece la pena ser vividos.
Sí, efectivamente, fue hace ya 23 años.
Fíjate.
En nuestro caso, pues nada, vinimos a trabajar a Valladolid a un periódico, somos los dos periodistas, uh-huh. Y yo tenía claro que quería, bueno, vivir cerca de la capital, que es donde trabajábamos, pero en un lugar donde se viera el campo, decía yo, ¿no? Donde se vea campo, porque soy muy apegada a eso, a la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y nada, fue Urueña por casualidad, porque estábamos haciendo una excursión y nada, nos fue un flechazo. El pueblo era más pueblito de lo que es ahora, con más actividad, bueno, que tiene que ver con el turismo cultural, uh-huh. Y pero bueno, teníamos más servicios también, no hemos ido mejor.
Claro, te iba a preguntar, lleváis 23 años ya, sé que cuando fuisteis había incluso que estaban calles sin asfaltar, lo típico que se tiene como en el imaginario, ¿no?, de la vida en un pueblo, los vecinos os intercambiabais los huevos caseros, llevabais natillas, o sea, era otra vida diferente. Yo no sé si ha cambiado para bien, nos estás explicando que no, pero si habéis notado realmente, Tamara, que esa manifestación, este movimiento o revuelta de la España vaciada, realmente ha incidido en vuestra vida cotidiana, en vuestra vida real o no.
Pues sí, aquí no, la verdad, porque tampoco, también es cierto que no existe esa movilización que ha habido en otros lugares, ¿no? Como en Teruel, que fue un poco
en Soria,
donde nació todo ese movimiento, con Soria, sí. Aquí en Valladolid no noto esa movilización, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, lo más reciente que hemos tenido es otro apagón de internet y de móvil, de telefonía, fija también, porque ahora se nos va todo. Cada vez que se van las comunicaciones, porque hay una antena y está todo, acaban de quitar una centralita de cobre, fíjate, aquí en la zona de, en Urueña, sí, estamos como en el siglo XIX. Pues se va todo, ¿no? Y todos los vecinos y, por supuesto, los negocios nos quedamos incomunicados. En el caso de los negocios, sin poder trabajar, yo me apaño porque tengo una antena, que es lo que tendríamos que tener en los pueblos ya, ¿no? Cobertura de satélite. Uh-huh. Pero, vamos, se queda todo el mundo incomunicado y realmente no veo, o sea, no hay...
Y no pasa nada, nadie se queja.
Somos muy poquitos, eso es cierto, eso es. No veo una queja pues en condiciones, ¿no? Es una pena. Y entre eso y que efectivamente pues con el tiempo hemos ido perdiendo población y servicios, pues no es nada halagüeño el futuro, incluso en un pueblo como este, ¿no? Que, como digo, se ha invertido mucho en
turismo. Claro, me sorprende que en un lugar como Urueña, además, como reconocido a nivel turístico, donde se ha, yo creo que invertido mucho por la parte de las instituciones, me estés explicando, Tamara, que se hayan dado incluso pasos para atrás en cuanto a los servicios o la vida de que puede llegar, ¿no?, a mejorar para que la gente decida instalarse allí. ¿Qué crees que es lo que ha sucedido? ¿Por qué estos pasos hacia atrás?
Pues en eso es fundamental las políticas municipales, ¿no? Porque por un lado está, en este caso, la Villa del Libro, que es una iniciativa de la Diputación de Valladolid, ¿no?, que ha hecho su inversión, y por otra están las políticas municipales. Entonces, bueno, pues si un pueblo pierde una panadería, como es el caso de Dueña, pierde la carnicería, pierde el colegio y no se ve ninguna iniciativa para paliar, para frenar, para... Pues el resultado es el que es, ¿no? Efectivamente, hace 23 años teníamos panadería, teníamos carnicería, teníamos una escuelita que se mantuvo también abierta gracias a una iniciativa entonces sí municipal de atraer a una familia con hijos y ofrecer trabajo, en fin, se consiguió durante todos estos años, pero este año se cierra ya. O sea, que...
Y con esa descripción que nos estás haciendo, Tamara, ¿cómo es vuestro día a día? ¿Cómo es vivir realmente en la España vaciada?
Pues mira, eso, buscando en mi caso los recursos propios para poder, bueno, cuando Telefónica, que está, yo pago mis comunicaciones con Telefónica, pero no me da el servicio. Cuando no da el servicio, además es, en la práctica es un monopolio porque, bueno, aquí no hay otras compañías que te den cobertura de Internet, entonces, bueno, pues no hay dónde escapar. Pues buscándome, en mi caso, mis vías, ¿no? Como digo, tengo una antena de comunicación vía satélite y eso me ha salvado pues en este inicio de Semana Santa que empezamos.
Claro, sobre todo tu negocio, que es que tú no solo te has instalado allí, sino que has instalado un negocio, claro, has emprendido.
Claro. Luego, bueno, la sensación de quedarse incomunicado ya como vecina es muy fuerte, ¿eh? Porque yo tengo aquí conexión en la librería, pero me voy a mi casa y toda esa noche entera estuvimos sin nada, sin cobertura. Imagínate lo que es eso, ¿no? La sensación terrible.
Desprotegido un poco, entiendo, claro, efectivamente.
Sí, eso es, no puedes hacer una llamada, una llamada de emergencia, me imagino que se pueden hacer, no he tenido que probar, pero bueno, pues eso, sin teléfono móvil, sin teléfono fijo y sin internet, imagínate, es como un apagón que te lleva a otras épocas, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos otros problemas que sí que también las administraciones más superiores podían intentar, pues el tema de la si hubiera un transporte público regular, pero claro, dicen, no, es que no se usa. Bueno, no se usa porque no se pone. Si no existe, no se usa. Pero en un pueblo como este, por ejemplo, que atrae tanto turismo, pues seguramente sería muy usado un transporte público y no tener que venir en coche también, ¿no? Y luego para los propios vecinos, todos esos son hándicaps pues que van haciendo que la gente, pues por mucho interés que tenga en vivir en el pueblo, pues acabe marchándose, ¿no? Cuando te haces mayor aquí, claro, pues todo el mundo es más 23 años más mayor que cuando yo vine, ¿no? Y pues depende del coche para todo, en fin, es un problema. Es que la vivienda también se pueden hacer iniciativas pues para facilitar el acceso a viviendas que están deshabitadas, por ejemplo, ¿no? Aunque sean de particulares, pues bueno, las administraciones siempre podrían hacer algo de intermediarios o hacer vivienda pública también, que se habla muy poco de hacer vivienda pública en los pueblos, ¿no? Todas las viviendas públicas de protección social se hacen en las ciudades y queremos, sin embargo, que se pueblen los pueblos, ¿no? Pues hagamos algo de vivienda social también en los pueblos, ¿no? Y veremos cómo sí que hay gente que estaría encantada de vivir como vivo yo aquí, ¿no? En un pueblo. A pesar de todas las dificultades, sigo siendo, vamos, mi vocación sigue siendo la de vivir en el medio rural.
Pues de verdad que eres un ejemplo perfecto, Tamara, para saber que a pesar de todo se tiene muchísima calidad de vida en los pueblos, que tienen que mejorar, se tiene que realmente apostar, no solo de palabras, sino también con hechos y con iniciativas que hagan que no tengamos este problema de la España vaciada. Muchísimas gracias, Tamara Crespo, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo. You know you can get whatever you want from me. Whatever you want it, baby. It's you in my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me.
Así estamos llegando a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.